Hay 35 grados de temperatura que se proyectan para la ciudad de Chillán, 34 en Temuco, 34 en Talca. Una situación meteorológica que nos importa a esta hora de la tarde porque facilita las condiciones para la propagación de incendios forestales en la zona centro-sur de nuestro país. Una que se ha visto afectada particularmente en las regiones del Ñuble y del Biobío, y que por lo mismo hemos dedicado especial atención en el ADN Te Escucha los últimos días a ver las distintas aristas que implica una emergencia de estas características. Por supuesto, lo primero son las vidas que se pierden, las familias que quedan afectadas y dañadas. Hay mascotas, hay hogares, hay insumos de trabajo, hay lugares donde se trabaja, el empleo de tantas personas. Es bien multidimensional este tipo de situaciones, pero Chile es un país de catástrofes, de emergencias, de tragedia, y por lo mismo tenemos que ir avanzando en mejorar las condiciones para enfrentarlo. Así como hemos aprendido cosas como que la salud mental también tiene que ser una prioridad en este tipo de circunstancias para ayudar a las personas, hay otras circunstancias económicas y legales que también hay que revisar. De hecho, el senador Karim Bianchi, senador de la región de Magallanes, ingresó en el Congreso esta semana una iniciativa que busca flexibilizar algunos criterios, mejorar las condiciones para la renegociación de deudas de personas que son afectadas en las emergencias. Es lo que nos motiva a tener la conversación el día de hoy. Queremos aprender de esta ley de insolvencia y reprendimiento que tanto ha servido para tantas personas, pero que probablemente además signifique un desafío cuando uno está enfrentando una situación distinta como una emergencia. Nos acompaña hasta ahora el abogado y director legal de Grupo Defensa.cl, Mario Espinosa. ¿Cómo estás, Mario?
Hola, Sandra, todo muy bien, ¿y tú cómo estás?
Aquí, pues muy atento a esto porque la semana pasada, sí, cuando conversamos, tú mencionaste, sería un buen momento este para darnos cuenta que hay cambios que ingresar a la ley de insolvencia y reemprendimiento.
Sí, totalmente, que conversábamos a propósito de la emergencia que había ocurrido, algunas situaciones que impedían que las personas que se veían afectadas pudieran recurrir a alguna de las herramientas de la ley de insolvencia, precisamente personas deudoras, y ahí conversábamos de estas como barreras, que era esperar un determinado tiempo de morosidad, que eran los 90 días, algunas limitaciones también respecto a las características de que tenía que tener esa persona en cuanto a realizar actividades de primera categoría del impuesto a la renta. Entonces, como que pensaban, pucha, qué bueno sería que la gente afectada, si tenían una capacidad de pago, si necesitaban poder modificar un poco las condiciones en que se habían endeudado, pudieran recurrir a la renegociación de la persona deudora desde ya, de inmediato, y no tener que esperar este plazo de 90 días que exige la norma, porque muchas de las personas afectadas eran personas que estaban endeudadas, que tenían créditos, pero que estaban al día, y por lo mismo con este requisito no podían o no pueden acceder. Así que, a propósito del ingreso por parte del senador Bianchi de esta indicación para modificar la ley, creemos que es una muy buena noticia en ese sentido.
Bueno, y por lo mismo es que vamos a invitar a las personas a que se sumen a este programa mandándonos tal vez sus testimonios, sus preguntas a través del +569 85 21 23 60. También está el Twitter con el hashtag ADN Te Escucha, y por supuesto nuestro correo teescucha@adn.cl. Y pasamos inmediatamente también a darle la bienvenida, a agradecerle por ser parte de este ADN Te Escucha, precisamente al senador de la circunscripción número 15 de la región de Magallanes, Karim Bianchi. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra, el gusto saludarte a ti y a toda la gente que está a través de ADN, también a Mario, una buena instancia para un problema que se identificó y que esperamos pueda tener viabilidad en los próximos días en el Senado, y que sirva para la gente que hoy día está viviendo, y sabemos que este país es de catástrofes, por tanto es un proyecto que va a ser atingente en cualquier momento que pase algo, así que ojalá que pueda salir rápidamente porque es muy necesario para la gente que hoy día, sumado a la dificultad que está viviendo económica, también esto va a afectar mucho más, así que esperamos que este proyecto salga adelante.
Senador, y parto inmediatamente poniéndolo contra la pared para empezar a desmenuzar este proyecto, porque resulta que se entregó el informe número 51 de deudas morosas de la Universidad San Sebastián y Equifax el cuarto trimestre del 2025, y por primera vez en 2 años la morosidad volvió a subir. Y uno piensa, si nos enfocamos solamente en las catástrofes, todavía está pendiente la reconstrucción de lo que ha ocurrido en la región de Valparaíso con Viña del Mar, con Quilpué y con la Villa Alemana. todavía tenemos probablemente procesos de reconstrucción en zonas donde hubo desbordes de ríos, donde hubo problemas en la zona centro-sur de nuestro país a partir del invierno pasado. Un proyecto como este, por ejemplo, si es que avanza rápido y todo, ¿podría contemplar algún grado de retroactividad?
Eso es muy difícil. Yo creo que se va a aplicar para una futuras vez que esté hecha la norma para las futuras emergencias, efectivamente. No podemos legislar para atrás de forma retroactiva, tenemos que hacerlo para lo que viene. Tú pusiste dos ejemplos, pero además hablaste de la situación hoy día de endeudamiento que tiene Chile y efectivamente eso es así. Hay un problema de liquidez, de ingresos, la gente lamentablemente está pagando lo esencial, o sea, la comida, los temas de farmacia, la bencina, a crédito. Y vemos una predisposición a que todo tenga que bancarizarse. Hace pocos días atrás, por ejemplo, la tarjeta VIP con la que se paga el metro, ¿no es cierto?, la micro, solamente hoy día acepta pago con medio electrónico. Entonces, obligan a que todos tengan que bancarizarse. Y yo creo que eso puede rayar incluso lo inconstitucional cuando una persona que no quiere bancarizarse o un menor de edad quiere recargar su tarjeta, lo están obligando a eso. Lo propio pasa con las ofertas asociadas con determinados medios de pago que alguna vez legislamos y lamentablemente fue un proyecto que se vetó, que hoy día no son ofertas reales, sino que te hacen endeudarte para adquirir determinado medio de pago, que luego te endeudas con seguros, que luego, ¿no es cierto?, terminas pagando más por lo que, entre comillas, era una oferta. Entonces tenemos un problema en Chile, sobre todo también la gente mayor, porque claro, ahí si tú le das crédito a una persona mayor, tiene solvencia o tiene bienes para después poder embargarlo. Entonces hay también cierta maldad en esto de bancarizar o dar crédito a ciertas personas o los estudiantes universitarios, porque después, claro, los padres son quienes terminan pagando esa deuda. Así que están como identificados qué grupos también hoy día están endeudándose y esto va asociado a estas ofertas que son las personas que no siempre pueden acceder y que se le otorga más crédito que lo que pueden en realidad pagar.
Exactamente, de pronto se proyecta que porque les está yendo medianamente bien, pensando en que el grupo más afectado entre 30 y 44 años, personas que se supone deberían estar un poco más establecidas, ojo ahí, porque hay un 35% de mora en ese sector y de hecho las deudas sobre los 3 millones de pesos son las que más subieron en el último año, con un promedio de 2,46 pesos en millones de pesos, digo, por endeudamiento, y eso me parece que es un promedio bastante alto. Mario Espinosa, ahí tú sí me corregirás si no es así, pero en relación a años anteriores me parece que sí es bien alto la cifra de endeudamiento, ¿no?
Sí, no es bien alto. A ver, durante, yo diría, los últimos 4 años, hemos visto una restricción al acceso al crédito. Por lo tanto, las personas que se pudieron endeudar son personas que tenían mayores ingresos. Por lo tanto, al momento de aumentar la morosidad, son personas que se endeudaron más. Por lo tanto, el monto de la deuda promedio sube. Esa es como la explicación. Ahora, antes de que tú te fueras del programa, no sé si te acordarás que conversamos varias veces que yo te decía que estos números de deudores morosos que iba bajando, yo te decía que esto era bastante engañoso. Artificial, era bastante artificial porque decía en relación a normas que eliminó la deuda educativa, las de salud para financiar la salud, también el acceso la restricción de los accesos al crédito dejó fuera a las personas más vulnerables, por lo tanto las personas que tenían mayor capacidad se mantenían al día a duras penas, pero esto iba a ir cambiando y de a poquito iba a llegar el momento en que íbamos a volver a subir el número moroso y llegó ese momento hoy, digamos.
Como diría Jaime de la Mañana.
El cuarto trimestre del 2025 ya vemos un aumento de morosidad y eso se va a trasladar durante todo el año sin ninguna duda. Entonces por eso es importante que podamos establecer y buscar soluciones a este problema y ahí la ley de insolvencia y especialmente la renegociación de la persona deudora es una solución que es buena en muchos sentidos. Primero, por el lado del deudor, que tiene una solución a su problema de insolvencia, pagando el crédito de acuerdo a su capacidad de pago.
Claro.
Y por el lado de los acreedores también ellos obtienen la solución o el pago de sus acreencias. Entonces, es como una solución bastante virtuosa. Pero, como estaba la ley, incluso a pesar de la modificación que hubo en el 2023, Hemos visto algunas barreras de entrada importantes, especialmente en situaciones de catástrofe o calamidad pública, y por eso que vemos este proyecto de ley que presentó el senador Bianchi de muy buena manera, y que viene a ser una solución a muchas personas que hoy día están sufriendo. O sea, ellos tienen muchos motivos para pasarlo mal, y lo que se busca, que obviamente, que las deudas no sea un motivo más para eso.
Bueno, vamos a entrar en el detalle de lo que propone el proyecto que ha presentado el senador Bianchi, pero antes queremos escuchar a las personas. ¿Cómo creen ellos que sería bueno ayudar a quienes están a lo mejor complicados en materia financiera en caso de emergencia? ¿Cuáles podrían ser los beneficios? Se lo preguntamos en esta ADN Te Escucha y esta fue su respuesta.
Debería haber alguna ley que adjudique a la gente y diga, ya, cualquier tipo de catástrofe como un terremoto y todas esas cosas, hay una ley que lo ampare a cada ciudadano, porque todos pagamos impuestos, todos tenemos derecho a tener un beneficio. Por la gente del sur, sobre todo ahora, que cuánta gente perdió su trabajo, sus pymes, todos ayudan a construir casas, a construir esto, pero ¿quién ayuda a la gente a las deudas?
Es un hecho. No puede depender el damnificado, no puede depender del particular, tiene que depender del Estado.
Tendría que estar el banco cooperando en esa parte, porque la idea es que el banco se haga responsable de una vez por todo. Y aparte el gobierno, porque tiene que dejar una ley hecha para las personas que tienen problemas en las deudas, porque no es porque no quieran pagar, es porque realmente les pilló la máquina. Y eso nos pasa todo en general.
Ya hemos escuchado en la banca los últimos días que han propuesto ahí algunas iniciativas, para algunas mejores que otras, pero han surgido algunas. Senador Bianchi, pero cuéntenos, ¿cuáles son las iniciativas centrales de este proyecto que usted ha presentado y por qué, cómo nace? Cuéntenos un poco la idea suya de tener que presentar este proyecto.
Voy a hacer un pequeño comentario de las opiniones de la gente, que hay mucha desconfianza. Sí, o sea, con lo que pasó en la quinta región, que no llegó la ayuda, que incluso se dieron campañas que fueron públicas, y la ayuda no llegó, hay desconfianza. Y eso lo vemos hoy día en que la gente no quiere entregar la ayuda si no es de forma directa. Porque se vio, ¿no es cierto?, que mucha ayuda no llega, o algunos se colocan su logo, es decir, estamos ayudando, y esa ayuda llega de otro lado. Entonces, el proyecto lo que busca es que esta ley de insolvencia, modificamos el artículo 260, para hacer que no transcurran 90 días para que esta persona pueda renegociar una deuda. ¿En qué estado? ¿No es cierto? En estado como el que está ocurriendo hoy día en la octava región, en un estado de catástrofe, como puede ser un incendio, como puede ser un terremoto. No tener que esperar 90 días es esencial, porque no se trata de una deuda que esté en el tiempo, sino que una deuda que quedó por producto de esta catástrofe, de forma inmediata, por fuerza mayor, y esa persona, si está al día, no puede seguir pagando porque tiene que dedicarse a la reconstrucción, ya sea de su vivienda, de su empresa, de su grupo familiar. Por tanto, no puede seguir pagando como quisiera, como lo hacía regularmente, y no esperar estos 90 días es esencial. O sea, que aplique esta excepción, ya, ¿no es cierto?, decretado el estado de catástrofe, para que esta persona pueda iniciar esta renegociación. Eso es vital, porque hoy día hay que esperar 90 días, y en esos 90 días lo que ocurre es que no solamente la persona tiene esta deuda, sino que hay morosidad, sino que se puede iniciar un proceso con el cual la persona tenga que pagar cobros extrajudiciales. Entonces entra en un círculo que va afectando aún más, y no teniendo la capacidad de poder pagar. Entonces la idea no es castigar aún más a la persona que sufrió producto de esta catástrofe, sino que cómo ayudamos. Entonces, que esto se aplique directamente es vital. ¿Y cómo inicia esto? Es porque no es primera vez que con el Grupo Defensa hemos recogido las experiencias que tienen con los temas de liquidez, de deuda, y así como Ricardo me envía un video que hace de testimonios de personas que recurrieron con esta pregunta, si podían renegociar inmediatamente, si en la espera 90 días, y la respuesta era que no. Por eso que nos conversamos con el Grupo Defensa, tanto mi equipo jurídico como los equipos de Grupo Defensa, para poder hacer este proyecto de ley. Insisto, hemos hecho, yo creo que 4 proyectos más o menos con el Grupo Defensa respecto de la experiencia que han tenido con deudores. Así que inmediatamente hicimos esto. Lamentablemente hay un receso legislativo. Hubiésemos querido avanzar y también en este receso entra un nuevo Congreso. No sabemos cómo se va cómo se van a llenar los cupos en las comisiones. Esto va a entrar a la Comisión de Economía y ahí vamos a pedir nosotros que se acelere. Es importante que se acelere esto para, habiendo otra situación como esta, ya tener esta ley, ojalá, publicada y en vigencia.
Ahí, Mario, una duda. ¿El requisito sería que los deudores estuvieran al día con sus cuentas?
A ver, lo que pasa es que hoy día, para poder renegociar una persona deudora, mire, este proyecto contempla varias uh-huh. cosas. Primero, el concepto de persona deudora, ¿no? El concepto de persona deudora no es necesariamente persona natural, porque una persona natural que desempeñó actividades de primera categoría los últimos 24 meses considera empresa. ¿Ya? Uh-huh. Y hay muchas pymes que están en esa calidad, ¿ya? No obstante ser personas naturales, como son personas naturales con giro, son considerados empresas a la luz de la ley, en condiciones normales, de normalidad, y por lo tanto no pueden renegociar, porque la renegociación es solo para personas deudoras, ¿ya? Ahora, ¿qué hace este proyecto? Es que ante situaciones de estado de catástrofe u otros decretos de emergencia, pues, se requiere una situación objetiva que permita acceder a esta excepción a la norma o la regla general, que toda persona natural sea considerada como persona deudora, a pesar de que haya ejecutado o haya tenido gestiones del impuesto de primera categoría de la ley de renta, ¿ya?
Eso también. Que no supere las 2.400 UF,
sí,
¿no es cierto?, de ingreso anual.
Exactamente. Entonces, eso es un avance importante, porque una persona que tenía un almacén, ¿verdad?, en su domicilio y que por lo tanto era persona natural con giro, a los ojos de la ley es empresa, pero con esta excepción va a poder ser persona como realmente es y va a poder renegociar. Esa es una cosa. Lo otro es que no vamos a tener que esperar estos 90 días de morosidad, por lo tanto esa persona puede estar perfectamente al día, ocurre una situación de calamidad o un estado de excepción de catástrofe y por lo tanto va a poder renegociar sin necesidad de caer en morosidad. Y como bien decía el senador, la morosidad implica gastos adicionales de cobranza, implica prácticamente un acoso y hostigamiento por parte de las empresas de cobranza, temores, después enfrentar incluso demandas. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Ah? Hoy día tenemos una superintendencia que se está demorando bastante en declarar admisible el procedimiento de renegociación, ¿ya? Y por lo tanto tenéis que esperar 90 días más todo el tiempo que demora que la superintendencia acoja el procedimiento y lo admita a tramitación. Se producían notificaciones de demandas en ese periodo de tiempo, y acá el proyecto de ley también se hace cargo de eso, ¿ya? Que también se modifica el artículo 261 y establece que en situaciones de catástrofe o de calamidad o de emergencia tampoco se va a considerar como obstáculo o como excluyente el hecho de que la persona tenga una notificación anterior de una demanda ejecutiva. Entonces también eso es importante, porque las personas afectadas por este tipo de situaciones van a poder renegociar probablemente en la gran y absoluta mayoría de los casos.
Ojalá así sea. A la vuelta de la pausa vamos a empezar a revisar también cómo vendrían los trámites, digamos, legislativos, para que esto avance efectivamente después del receso parlamentario, y responder algunas dudas que nos están llegando ya a través del más 569-8521-2360, porque hacemos la pausa, pero continuamos, por supuesto, con el abogado Mario Espinosa y además con el senador Karim Bianchi. Pensando en tu próximo destino de vacaciones, pero con las deudas en la cabeza, mejor antes de salir, haz una parada en defensadeudores.cl y revisarán tu caso y te orientarán en tu primera asesoría sin costo para que puedas descansar de verdad. Eso es Defensa de Deudores. Y Turismo City tiene la solución además para que viajes al menor costo. Ingresa a turismocity.cl, descarga la aplicación y encuentra los mejores precios de vuelos, hoteles y paquetes con una sola búsqueda. Turismo City paga menos por viajar.
Sandra Ceballos y el panel experto de ADN Te Escucha ya vuelven con nuevas respuestas para tu caso.
Atención, llegó el pago anticipado a Jugapet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugapet, juega y sé legendario.
¿Aysén Patagonia? Es un lugar que se recorre con calma y solo se entiende al vivirlo.
Aquí no manda el reloj, sino el ritmo de la naturaleza.
Viajar por Aysén es dejarse guiar por los sentidos, escuchar el río, mirar el vuelo de un cóndor,
sentir el viento, el sonido de los glaciares o compartir un mate en la ruta.
Aquí la distancia no se mide en kilómetros, sino en emociones. Porque Aysén te conecta. Aquí la ruta se convierte en viaje.
Planifica tu viaje en aysenpatagonia.cl. Una invitación de Cernatur y el gobierno regional de Aysén.
El panorama del verano se vive en Sencomols. Disfruta el verano non-stop y vive lo mejor de los sunsets, la gastronomía, música en vivo, concursos y mucho más. Ven y sorpréndete con los panoramas que te esperan en tu Sencomols más cercano. Activa tu modo vacaciones, tu modo verano non-stop. Sencomols.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
Chile celebra 20 años del festival más importante de música y cultura de surf, Surf Festival. 31 de enero en Coquimbo, La Serena, con The Wailers, Magic, Los Tetas, Cat Eyes, Acrila, Drefquila y más. 14 de febrero en Pichilemu con Cultura Profética, Israel Vibration, Los Tetas, Bayano, Cat Eyes, Acrila, Kike Neira, Harry Natch y muchos más. Entradas en Punto Ticket. Presenta Santander. Sponsor oficial Royal Guard. Invita a Suzuki. Surf Festival. 20 años frente al mar.
Dicen que las mejores oportunidades no se pueden dejar pasar. Por eso aprovecha esta oportunidad exclusiva de Smart. Inteligencia 100% eléctrica, diseñada por Mercedes-Benz. Solo 5 unidades por modelo hasta agotar stock. Smart Hashtag 1 desde 26.990.000 pesos. Y Smart Hashtag 3 desde 29.990.000 pesos. Cotiza en cualquiera de nuestras sucursales Kaufman a lo largo de todo Chile. Y muévete como tú quieras con Smart. Precio con bono para versión Hashtag 1 Pure y versión Hashtag 3 Pro, al cual se accede mediante la contratación de un crédito flexible. Intermediado por BK Servicios Financieros. CAE 21,97%. Vigencia de los precios hasta agotar stock o hasta el 28 de febrero de 2026.
Ya, Martín, ¿de qué se trata su presentación?
Sobre alimentos que crecen en nuestro desierto, profe.
¿Alimentos en el desierto?
Tal cual. Arándanos, alfalfa y lechugas hidropónicas. Todo gracias al apoyo de SQM Yodo Nutrición Vegetal, que hace posible la agricultura en ambientes extremos como el árido desierto del norte.
Había que ver para creer.
¡Tengo fotos, profe! Este es el Centro de Investigación y Desarrollo Agropecuario de Poza Almonte. SQM Yodo Nutrición Vegetal lleva más de 10 años haciendo posible lo imposible. Que en una de las zonas más secas del mundo crezca vida.
Muy interesante. Felicitaciones. Un 7.
SQM Yodo Nutrición Vegetal. Desarrollamos capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso.
B6 Seguros Chile Open 2026. El tenis llega a Santiago desde el 21 de febrero al 1 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Compra tus entradas en Ticketmaster.cl. Nos vemos en la cancha. Auspician Mazda, Aramco, Stella Artois y Banco B6.
No, de nuevo echándole agua a la balosa. Si quieres viajar, ¡pa! Tarjetazo nomás. Dios proveerá, mamita. Por fin volvió Tarjetazo Despegar con hasta 25% de descuento adicional. Con un banco distinto cada día. Tarjetazo llegó a Despegar. Vivir viajando. Revisa condiciones en www.despegar.cl.
Una de las voces más intensas y personales del flamenco llega a Teatro Caupolicán, Diego El Cigala. Te invitamos a disfrutar sus grandes éxitos en una noche cargada de emoción y pasión. Para sentir la magia del flamenco, Diego El Cigala. Sábado 11 de abril, 21 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Hotel Costa Real, el Hotel de La Serena, se encuentra ubicado en la principal avenida de la ciudad, a pasos del centro y a tan solo 10 minutos del aeropuerto. Su cercanía a la famosa costanera, con sus variadas y extensas playas, lo convierten en el lugar perfecto para quienes visiten la ciudad. Además, cuenta con salones equipados con todo para la realización de eventos y reuniones de negocios. Realiza tu reserva en reservas@costareal.cl o en costareal.cl. Hotel Costa Real, el lugar ideal para descansar.
ADN. ADN. Escuchas ADN 91.7 en Santiago. Actualidad, deportes y noticias para todo Chile.
Sandra Ceballos y el panel experto de la 91.7 están de regreso con ADN Te Escucha.
Estamos hablando de posibles mejoras a la ley de insolvencia y reemprendimiento en nuestro país en el contexto de emergencia que se dan tan seguidos en Chile, pero que últimamente lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina con una todavía en desarrollo en las regiones de Ñuble y el Biobío. Ha presentado en el Congreso una iniciativa el senador Karim Bianchi, que está con nosotros esta tarde, senador por la región de Magallanes, junto al abogado director legal de Grupo Defensa.cl. Ustedes pueden ver todo, por cierto, en la transmisión de las plataformas y luego repetírselo también. Senador, antes de la pausa habíamos quedado en que sería bueno entender, ya que estamos en un receso legislativo, como usted mencionaba, cuáles son los pasos a seguir, porque efectivamente después en marzo quedan 3 jornadas para el Congreso como está hoy día conformado, pero luego viene también un cambio en la configuración.
Bueno, un proyecto de ley se ingresa, luego va a una comisión que se dedica a los temas en específico que tiene que ver este proyecto, que es la Comisión de Economía. Luego de eso pasa a la sala, luego se da a la Cámara de Diputados y luego, ¿no es cierto?, ya es ley de la República. Tiene lo mejor en los casos, 6 meses más o menos para que uno pueda salir. La idea es poder dialogar con quienes integren la comisión para que esto salga rápidamente. Sabemos que va a ocurrir alguna emergencia, lamentablemente, en algún momento, y la realidad que vive una persona que se enfrenta a la pérdida de una casa, es que se le destruye la vida, o sea, se te va la casa, se te va el esfuerzo de toda una vida. Entonces, es súper importante este proyecto porque son personas que, con mucho esfuerzo, van a tener que levantarse de la nada, pero además tienen deudas que, digamos, están contraídas desde antes de esta situación. Por tanto, no es que no quieran pagar, es que se ven imposibilitados de poder pagar. Entonces, esto, en el fondo, es no destruir más la vida de la persona. Por eso que es importante que se pueda renegociar desde el primer momento que se decrete este estado, y así, ¿no es cierto?, la persona puede dedicarse de lleno a la reconstrucción de su hogar o, como decía Mario, también esto va a incluir a las pequeñas empresas, porque al final una pequeña empresa termina siendo detrás una persona natural, que está detrás de un almacén, un pequeño agricultor. Es una persona, en definitiva, que asume ese costo y no puede ser tratado como una gran empresa. Por eso que consideramos esta situación en especial, y esperamos, ¿no es cierto?, que el nuevo Congreso que venga lo pueda tramitar rápidamente, y para eso, bueno, vamos a colocar todas las ganas, la experiencia. Y a veces, claro, lamentablemente nosotros legislamos, sacamos hace poco la ley de incendio, uh-huh, y eso fue porque se produjo eso, pero estaba la ley estancada hace muchísimo tiempo. Entonces, sí, esperamos que no pase eso y que podamos prevenir para tener la ley lista para ante cualquier eventualidad.
Sí, ojalá entonces hacemos el llamado también desde aquí al Parlamento y a los futuros congresistas, porque si efectivamente puede llegar a estar listo en 6 meses, podemos decir que a lo mejor alguna emergencia que en el invierno pueda azotar algún sector de nuestro país, o que hablar de la próxima temporada de incendios, que eso lamentablemente se repite todos los años, podríamos tener una infraestructura legal que nos dé más oportunidades, por lo menos a las personas que resulten afectadas. Mario, ahí el senador nombraba también a las pequeñas y medianas empresas, tú hacías lo mismo hace, sí, un rato, y esta mañana tuvimos la oportunidad aquí en ADN, en País ADN, Aldo Esquiapa, para casa, de conversar con un representante del barrio chino de Lirquén, Penco. Y él contaba precisamente lo difícil que era para ellos establecer una forma de frenar las deudas, los cobros, el tema de las facturas, sus obligaciones legales, además que son otras. Algunos tenían trabajadores, otros no. A lo mejor algunos vieron afectados directamente su negocio y además sus casas, u otros vieron solamente afectados las casas, y a lo mejor por eso piensan que el negocio puede seguir funcionando. O sea, son realidades bien particulares, pero como decía el senador, también hay personas detrás de ello.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que esa persona que tiene un negocio, la ley de insolvencia lo mira como empresa. Eso en condiciones normales, y por lo tanto puede acceder a las herramientas que la ley contempla para las empresas, que son la reorganización, que en el caso del por el tamaño es simplificado, un procedimiento simplificado, y la liquidación. No existe más, pero acceder a una persona que tiene está en una zona afectada por una catástrofe, acceder a un procedimiento de reorganización, por muy simplificado que sea, es un obstáculo gigantesco. Lo más probable es que no pueda, por costos, uno, porque tiene varios costos, hay que pagar un veedor que es alrededor de las 80 UF, o sea, tiene costos asociados al proceso, y además es un procedimiento que es judicial, que requiere la representación de un abogado, que también implica un costo. Y eso además exige también un poder acreditar frente a los acreedores una capacidad de pago futura y unos flujos proyectados, que es muy difícil de evaluar al momento que tú estás sufriendo una catástrofe. catástrofe. Entonces, por eso era muy importante que para aquellas personas naturales con giro, con ingresos inferiores a 2.400 UF, que es, estamos hablando de microempresas, claro, ese es el límite para las microempresas, puedan ser consideradas personas deudoras y no empresas deudoras, y por lo tanto poder acceder a la renegociación, que es un procedimiento que se realiza ante la superintendencia en todo Chile, en todas las oficinas que tiene la superintendencia a lo largo de Chile, que es un procedimiento que es administrativo y que además es gratuito, no requiere la representación de un abogado, por mucho que en algunos casos sea conveniente o sea recomendable, pero en rigor tú puedes hacerlo directamente a través de la superintendencia.
Perdón, Mario y Sandra, sí. Entonces es importante eso porque las personas pueden hacer el trámite directamente, le estamos dando como una facultad a la superintendencia como de un tercero imparcial, ¿no es cierto? No tener que hacer esa vuelta larga o contratar a un abogado o demás, sino que las personas puedan a través de esto, porque también estas acciones de cobro, y lo hablamos hace un ratito atrás, de las líneas 800, 600, sí, han sido un desastre esto, porque terminaron siendo más que una acción de cobro, una acción de acoso. Tenemos otro proyecto igual presentado, perdón, al respecto de sancionar este acoso hoy día telefónico que existe, porque no siempre es para lo que fue diseñado. Y además es constante, es reiterativo, son números que terminan siendo bloqueados y que lejos de funcionar hoy día, terminaron siendo, como decía yo, una acción que a la gente le molesta, que es un acoso. Por tanto, colocamos un proyecto de ley que tiene que ver también con sancionar este uso reiterado de estas líneas, y por eso, como no funciona este sistema de cobro a través de las líneas telefónicas, le dimos esta función hoy día a esta superintendencia, que va a ser quien haga como este tercero imparcial, reitero.
Sí, este no, los números 600, 800 no funcionó ni para ninguno de los dos lados.
Yo no contesto nada.
Claro, porque las personas ya, lo inicial fue que las personas veían un número 600, 800, no contestaban, y por lo tanto afectó también la recuperación de los créditos por parte de las instituciones de normalización, y ante esa falta de recuperación, ¿qué es lo que hicieron? Siguieron insistiendo más, po. Claro. Llamaron más y más y más y más, y por lo tanto se transformó al final en una situación de acoso y hostigamiento que terminó también afectando a las personas. Así que una medida que podría haberse pensado que era de buena fe o contenía buenas intenciones terminó siendo, claro, muy mala, tanto para las empresas como también y especialmente para las personas.
No, y recordemos que además eso implica cobranzas, pero no se ha regulado tampoco el tema de las propuestas, de cuando cambie sea esta otra compañía, o le tenemos una propuesta de no sé qué y de aumentarle su cupo de no sé dónde. Ojo también con ese tipo de cosas. Nos llega una pregunta súper interesante de Ariel, me parece, senador Bianchi, que se pregunta, ¿quién va a definir o cómo se va a definir lo que es una emergencia? ¿Tiene que ver solo con catástrofes como la que mencionaban, de terremotos o incendios? Pero, por ejemplo, si una persona natural tiene un incendio en su casa particular, ¿esa también es una emergencia?
Sí, no es un caso. Claro, hay que tener un estado de excepción constitucional, o sea, que se haya declarado una catástrofe, ya, pero no es un caso, digamos, particular. Lo que plantea el Ariel, creo que se llama.
Sí, Ariel.
Ariel, claro, es una situación que no está contemplado acá, sino que es para un tema que afecte, digamos, a un grupo grande de personas.
Ah, y ya,
que
esté decretado, el estado de catástrofe
decretado. Esta excepción, sí.
Ya. Sí, claro, o sea, tiene que ser una situación objetiva, y que afecta a un número importante de personas, ya sea y una zona determinada. Y claro, no solo contempla el proyecto, no solo los estados de excepción constitucional de catástrofe, sino que también hay algunas resoluciones administrativas que se dictan para zonas específicas y actividades específicas. Por ejemplo, en situaciones de sequía, recuerdo muy, muy patente lo que ocurre, por ejemplo, en tu zona, Sandra, del Elqui, ¿verdad? De Limarí, con la sequía gigantesca, sí, que existe allá, y han habido decretos de emergencia por sequía que ha establecido acceso a beneficios a distintos agricultores que se desempeñan en esa actividad o en esa industria. Entonces, este proyecto de ley también contempla esa figura. Entonces, no solo son estados de excepción constitucional, sino que también algunos decretos de emergencia, ya sea en determinadas zonas o determinadas industrias, pero obviamente a través del acto administrativo, que eso significa, porque tiene que ser una situación objetiva que afecte una industria completa o una zona determinada, pero no casos puntuales, como bien decía el senador.
Ahora, nos pregunta aquí Patricia, a propósito de lo que mencionaban ustedes también de la línea 600-800, dice que está de acuerdo con esto de que no ha funcionado, pero sí, a partir también de estas nuevas legislaciones y mejoras en la ley, ¿existen posibilidades a lo mejor de ampliar algunas nociones, dice ella, para poder facilitar esto de la negociación y acercar las partes?
A ver, es que el procedimiento de renegociación es precisamente eso, O sea, a veces lo que yo, no, al menos me tocó participar en la discusión parlamentaria de la modificación que hubo en el año 2023, en agosto, y lo que se buscaba era que más personas pudieran acceder al procedimiento de renegociación, y eso se logró, especialmente a través de la eliminación de este concepto de los profesionales que emitían boletas de honorarios, ya que se consideraban empresas, por muy absurdo que eso pudiera pensar o aparecer, se eliminó eso y quedó el criterio del impuesto a la renta de primera categoría, ¿ya? Pero sí tenemos todavía algunas situaciones que implican que personas no puedan acceder a este procedimiento, y ahí me detengo específicamente en la existencia de demandas judiciales notificadas con anterioridad. Acá el proyecto que presentó el senador establece o exime esa exclusión en situaciones de catástrofe o decretos de emergencia, pero es solamente para esa figura, ya. No para en condiciones de normalidad. Y ahí yo creo que también podríamos eventualmente después a futuro considerarlo, porque no, yo creo que quedó como una discordancia, ¿eh? Como una falta de concordancia solamente, porque el artículo 260 eliminó el tema de los juicios pendientes o las notificaciones, pero se mantuvo en el 261, entonces como que se les quedó ahí, se les pasó, no se modificó. Entonces esa discordancia hoy día hace que, por la interpretación que ha hecho la superintendencia, una persona que ha sido notificada de una demanda con anterioridad queda fuera de la posibilidad de renegociar. Ahora, si sale todo bien en este proyecto y se aprueba, para las personas afectadas que están dentro de la declaración de catástrofe o de emergencia, esa exclusión no corre, no aplica.
Eso es lo importante, porque aquí somos buenos para agarrarnos de los vacíos legales además. Mario Espinosa, abogado y director legal de Grupo Defensa.cl, muchas gracias por estar con nosotros.
Sandra, un gusto, que estén muy bien.
Y muchas gracias especialmente al senador de la circunscripción número 15, Región de Magallanes, Karim Bianchi, por haber presentado esta iniciativa, y ojalá además por apurarla también, pues, senador, que le vaya muy bien en su receso legislativo.
Eso lo que tenemos que hacer, apurarlo, difundirlo y no esperar que ocurra otra catástrofe para empezar a tramitarlo, sino que tenerlo listo ya para lo que lamentablemente la historia dice que pasa en nuestro país. Así que esperamos poder a la vuelta empezar ya a tramitar este proyecto. Muchas gracias.
Gracias a todos quienes nos acompañaron esta tarde.